Un gusto estar con ustedes en esta mañana. Me dijeron que tengo que hablar de Primera de Pedro capítulo 1 y allí vamos, así que vamos a abrir las Biblias, ¿verdad? Porque está en la Biblia eso, ¿no? Así que vamos a abrir las Biblias en Primera de Pedro capítulo 1 y espero que algunas de estas reflexiones muy sencillas, estamos en familia, puedan ser de bendición para vuestra vida. Es un gusto estar aquí con ustedes. La última vez que yo estuve aquí fue un tiempo muy difícil. Tuvimos para un funeral y es lindo volver otra vez y estar otra vez en conexión con vuestra iglesia. Muy bien, el tema de Primera de Pedro es un poco duro, porque Pedro le dice a esta gente a la cual él está hablando y escribiendo que debemos ser santos, y para ahí vamos hoy, ¿no? Sed santos porque yo soy santo, dice Primera de Pedro 1:16. La primera epístola de Pedro tiene que ver con santidad, mantener la conciencia cristiana, resistir las pruebas, esto y aquello, no defraudar al Señor, mantener tu testimonio, pero en presencia de pruebas. Ser santo, miren, cuando todo va bien o más o menos bien, y más o menos mantener tu cristianismo, venir a la iglesia, eso es difícil, ¿no? Pero cuando todavía tienes que ser santo y aguantar en medio de las pruebas más grandes de la vida, cosas que algunos de nosotros estamos pasando, ese es todo un tema. Eso es mucho más difícil, mantener la santidad cuando todo te va mal. Y yo noto que hay cristianos, quizás a ti te está pasando, a mí ciertamente me está pasando, esto del COVID nos ha descolocado, especialmente a los pastores. Y si tú te sientes medio desorientado y ese tipo de cosas, incluso estás ahora teniendo tentaciones que antes pensabas que las habías superado. Hello. Te quiero decir una cosa, has pasado a otra dimensión, porque la santificación, difícil como es, todavía en medio de pruebas, Pedro les dice a esta gente, mantengan su santidad a toda costa, sí, yo sé que están siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y Pedro suena como medio duro, la verdad. Yo hubiera pensado que Pedro les hubiera dicho, pobrecitos, hagan lo que puedan. Yo sé que están muriendo todos bajo el Imperio Romano. Yo sé que les están confiscando las propiedades. Yo sé que no tienen trabajo. Yo sé que están pobres. Pero sean santos, porque yo soy santo. Y uno dice, ay, Pedro. Y ese es el tema un poco duro de la primera epístola de Pedro. Pero hay tres puntos que quisiera hacer del primer capítulo de Pedro acá, que creo que te van a ayudar a conectar los puntos, a cómo mantener la santidad y seguir la santidad en el medio de ese túnel que estás pasando hoy. ¿Están conmigo? Para ahí vamos, ¿sí? Okay. Muy bien. Hay tres grandes ideas que quiero presentar hoy, ¿no? Tres es un número bueno, ¿no? Para un mensaje. No muy corto, pero no muy largo, ¿no? Así que hay tres grandes ideas que quiero presentar aquí. Primera idea que presenta Pedro es esta. La clave, una clave para la santificación práctica del cristiano y mantenerla, tiene que ver con lo que yo llamaría mantener una orientación futura de la realidad. Y voy a explicar lo que es eso. Mantener una orientación futura de la realidad. Segundo, otra de las ideas claves de este capítulo de Pedro tiene que ver con la fortaleza presente. ¿Cómo se logra una fortaleza presente ante las pruebas con vista a seguir siendo santo y no irte del Señor, y no quebrar tu testimonio, y no negar al Señor, y no ceder a las tentaciones? Una fortaleza presente, la prueba, la fe, etcétera, etcétera. Y tercero, Pedro habla un poquito de algo que es completamente contraintuitivo en este contexto, que parece que el resultado de este proceso de conectar estos puntos tiene que ver con una palabra que es la palabra gozo. Pedro menciona la palabra gozo en el medio de todo esto. Así que esos son los tres puntos del mensaje. Para llegar al famoso versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Y acabamos de cantar de un Dios tres veces santo. Y noten que tu santidad práctica tiene que seguir el modelo de esa santidad. Soy sed santos porque yo soy santo. Bueno, ¿cómo se logra en medio de las pruebas? Porque las pruebas producen una fragilidad espiritual, ¿verdad? Y quizás tú estás pasando ahora por eso. Estás frágil. Tú te das cuenta que estás desorientado, estás desnorteado. Esto del virus, esto de lo que has pasado en la iglesia, las transiciones, esto. Entendemos, Dios entiende, pero quiero que entiendas que tienes que tener ciertas medidas puestas en tu interior para poder pasar al otro lado. Y acá quizás te pueda servir alguno de estos puntos. Así que primera idea, manteniendo una orientación futura de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Y Pedro habla de tres palabritas acá que quieren decir básicamente lo mismo que yo quiero decir con orientación futura, y son las palabritas esperanza, herencia y salvación, que están acá. Así que noten que voy a leer los primeros tres versículos acá. Bendito el Dios, empezando en el versículo 3. Y yo sé que han visto todo esto en dos o tres domingos pasados, pero me gustó igual, ¿no? O sea, me parece que podemos complementar algunas cosas que se han dicho. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, ahí está, esperanza, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una, segunda palabrita, herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la, tercera palabrita, salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una clave de mantenerte es tener una orientación futura de la realidad. De paso, este es un principio que usamos en todos los órdenes de la vida. Esto no es solo espiritual. Déjeme darles tres ejemplos. El estudiante. Algunos de ustedes son estudiantes universitarios. El estudiante universitario toma ciertas clases, se priva de sueño, tiene que estudiar y estudiar y estudiar. A veces se pone en deuda por préstamos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo eso un estudiante? ¿Porque es masoquista? No. ¿Por qué? Porque está viviendo ahora en base a algo futuro. Hay una realidad y un mapa mental que ese estudiante está mirando en el futuro que dice, algún día voy a tener este pedazo de papel con un sello llamado un título universitario que va a hacer mi vida mejor, voy a ganar más, etc. Todos nosotros operamos así. A eso le llamo yo una orientación futura de la realidad. Y ese es el argumento de Pedro. Es básicamente imposible, escuchen, mantenerte puro acá en la tierra si estás viviendo para la tierra. Clarísimo. Para mantenerte puro acá en la tierra, en el medio del COVID, en el medio de las pruebas, tienes que estar mirando en otra realidad. Y ese es el punto de Pedro. Lo voy a decir varias veces hoy. Segundo ejemplo. Tienes un trabajo muy duro, tienes un jefe tremendo. Aguantas. De repente empiezas a ahorrar, te privas de cosas, ¿verdad? Quieres salir de deuda, te cuidas de lo que gastas, de esto, aquello, te empiezas a no gastar dinero, ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Porque se te ocurrió? No, porque hay un mapa mental que tú tienes del futuro. Por ejemplo, hay algo que quieres comprar, algo grande, una casa, un carro, algo, y esa, la proyección futura de algo de valor que te espera allá, te permite tener la fuerza y la gasolina emocional para vivir así. Una proyección futura de las cosas. Tercer ejemplo, estás en una relación difícil con alguien que amas, con tu esposo. Lo amas, pero hombre difícil de tratar. O tu esposa, la amas, pero caramba, no la entiendes a la mujer. ¿Por qué te quedas en esa relación? O con un hijo que está a punto de salir del Señor, de entrar en esto, aquello, si tú dices, voy a hacer cualquier cosa por mantener esta relación, porque si logro mantener esta relación, hay un día, hay un mapa mental que tengo, hay una proyección futura, de un final glorioso para esto, que me da la gasolina emocional, espiritual para seguir en esto, porque las consecuencias de no hacer eso son terribles, ¿verdad? Y tú estás viviendo y estás aguantando hoy en tus relaciones interpersonales en base a un mapa mental que tienes para el futuro. Lo que quiero decir con esto es que todos operamos aquí. Si te pones realmente a pensar, todas las cosas buenas que has logrado en la vida, todas las cosas que realmente has alcanzado con esfuerzo, eso, ese es el modelo que has seguido. Tienes que vivir en el futuro para vivir bien en el presente. ¿Verdad? Entonces lo que Pedro está diciendo acá es, llevemos ese principio hasta el final. Hay una realidad futura que te espera y es en base a eso que vas a poder aguantar. Así que eso es lo que yo llamo una orientación futura. Y hay tres palabritas, otra vez, ¿no? Primero es esperanza. Esperanza, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Que nos hizo renacer para una esperanza viva. La palabra esperanza yo no me gusta en el español, porque no connota bien lo que el griego quiere decir para esa palabra. Y muchos de ustedes saben, ¿verdad? Si yo les digo, por ejemplo, tengo la esperanza algún día de perder peso, mi esposa se me ríe, ¿no? Porque claro, ¿verdad? Daniel López le gusta comer. Las probabilidades matemáticas que Daniel López pierda peso son casi cero. Ese no es el sentido en el cual el Nuevo Testamento usa la palabra esperanza. La forma como el Nuevo Testamento usa la palabra esperanza es una certidumbre, algo que viene, que todavía no lo ves, pero es algo completamente cierto. Atención, porque no depende de si pierdes peso o no, no depende de ti. Es una esperanza gloriosa, es una certidumbre, pero no la uses esa palabra como tú la uses en el lenguaje común. ¿Están conmigo, no? Okay. Vamos a decir que estás tomando un viaje, ¿no? De avión, después de varios años de no ver a tu familia, lo que sea, y te aprontas para ir al viaje, al vuelo, y estás en la sala de espera del aeropuerto y le mandas un WhatsApp, ¿verdad? A tu padre, a tu madre, aquel que va a estar del otro lado esperándote, y le dices, estoy por embarcar. Y del otro lado, tu papá, tu mamá, tu esposa te dice, estoy por salir para el aeropuerto para recibirte. Esa es la idea de esperanza. Y después en el vuelo. Estás en el vuelo, estás pensando, ¿en qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando llegues? Porque estás viviendo en una realidad que es tan, tan cierta que todo lo que estás pensando es qué va a pasar cuando los vea, dónde voy a ir a comer, extraño esta comida, extraño este restaurante, quiero ver a mis amigos, etc. Eso es esperanza. Y cuando aterriza ese avión, antes de llegar al gate, tú ya le mandaste otro WhatsApp a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, lo que sea. Acabamos de aterrizar y recibes un WhatsApp que dice, estamos parqueando en este momento para ir al baggage claim a recibirte. Y estás viviendo en función de una realidad futura. Esa es la idea más parecida que tengo para presentarles de lo que es la esperanza del cristiano. La segunda palabrita es herencia, versículo 4. Para una herencia incorruptible, inmarchitable, inaccesible, palabras raras que usa, no me acuerdo, reservada en los cielos para vosotros. Así que parte de esa orientación futura tiene que ver con esperanza, parte tiene que ver con una herencia. La palabra herencia me gusta más, la verdad, que esperanza. ¿Verdad? Cuando un padre muere, ¿verdad? Un papá muere, una mamá muere, después de todos los discursos que se hacen, después de todas las lágrimas derramadas, algunas genuinas, algunas no tan genuinas, la primera pregunta que tienen los hijos es, ¿me dejó algo papá, cierto? ¿Me menciona papá en su testamento? Y se reúnen los hermanos para decir, ¿cuándo vamos a hablar con el abogado? A ver, ¿cuánto nos tocó a cada uno? Eso es una herencia. Eso es lo que te espera en el cielo y espero que lo creas, porque si no lo crees, no vas a vivir en función del futuro y va a afectar tu santidad práctica acá en la tierra. Ese es el argumento de Pedro. ¿Okay? Herencia también en el Nuevo Testamento es muy interesante la palabra porque tiene que ver con algo que se obsequia, una porción, pero no necesariamente, atención, nosotros usamos la palabra herencia un poquito distinta también. Herencia no necesita que alguien muera para obtenerla. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Lucas capítulo 15, el hijo pródigo? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde en vida. No esperó hasta la muerte y el padre fue y le repartió los bienes en vida. Esa es la idea. Un obsequio, una porción, te toca a ti, te toca allá. Hermanos, a ti te toca una herencia. Dios te menciona en su testamento. Y no va a morir Dios, pero Dios te menciona en su testamento. Y a diferencia acá en la tierra, que generalmente los padres no quieren hacer público su testamento porque tienen miedo que los hijos se peleen y no quieren problemas. Y los padres generalmente no quieren hablar de testamento porque eso quiere decir que van a morir y nadie quiere morir. Y nadie habla de nada hasta cuando está el féretro ahí, ¿no? Dios, sin embargo, en su testamento es público, te lo ha dicho en la Biblia. ¿Quieres saber lo que hay en el testamento? ¿Quieres saber cuánto te toca? Es más que sea la vida eterna, pero es más que eso, involucra un montón de cosas. Este es el testamento de Dios. Básicamente hay una sola línea en ese testamento y dice así: le dejo todo a mi Hijo Jesucristo. Él es mi heredero, Él es aparte el administrador de la herencia. Ustedes, todos los hijos menores que vinieron después, arréglense con Él. Tan tristes. Claro, porque ¿a quién se le ocurre en la tierra cuando un padre muere y le deja todo a un solo hijo? Imagínense el problema que hay, lo van a querer matar. Porque cuanto más reciba él, menos recibo yo, pero eso no funciona en el plano espiritual. Jesucristo entonces se da vuelta y dice: reunámonos todos porque quiero entonces compartir la herencia con ustedes. Romanos 8:17. Somos coherederos con Cristo. Sin Cristo no te toca un peso. Con Cristo te toca todo. ¿Qué hijo mayor, tienes una herencia perdurable, eterna en los cielos a consecuencia de tu unión, tu relación con el hermano mayor? Esta es una linda experiencia, esta es una linda verdad. El punto es, ¿estás viviendo en base a esa verdad o estás viviendo solamente acá? ¿Qué cosa, no? Bueno. ¿Crees todo esto? Porque si no te va a faltar la gasolina cuando vienen las pruebas. La propuesta básica del cristianismo es... ¿qué es la propuesta básica del cristianismo? Es calidad de vida acá y después beneficios adicionales allá. ¿O es la propuesta básica del cristianismo calidad de vida allá? Y acá, mientras estás en la tierra, hay ciertos beneficios adicionales, hay paz, hay gozo. Ya te puede ir bien, prosperar, pero realmente, escucha, tu herencia está allá. Tu herencia está allá. Vale. Segunda idea que habla Pedro acá tiene que ver con... ¿Cuál fue la primera idea? La primera idea fue orientación futura. Y tiene que ver con esas tres palabritas, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Esperanza, herencia y salvación. Para Pedro, la palabra salvación, en el versículo 5, para esa salvación que está preparada para ustedes... La salvación para Pedro es algo todavía futuro. A diferencia de Pablo, que Pablo tiende a hablar de salvación en el sentido pasado, posicional, para Pedro la salvación es algo que va a ser futuro, porque incluye incluso lo que Pablo llamaría la glorificación, la redención hasta de tu propio cuerpo, ¿entienden? Así que, Tienes una esperanza, tienes una herencia y vas a ser salvo completamente. Segunda idea, en conexión con la primera, dice Pedro, este es el argumento de Pedro a mi juicio, es que en este mundo esto te debe dar una cierta fortaleza presente. ¿Cómo encarar el presente en base al punto número uno, una proyección futura de las cosas? ¿Okay? Tu orientación futura hace posible tu fortaleza en este momento. Así que yo quiero entonces leer 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, atención, que es la salvación de vuestras almas. Otra vez Pedro ve la salvación como algo todavía futuro. Interesante. Da la idea que acá Pedro cambia de tema, ¿cierto? Pedrito, venías muy bien con eso de la proyección futura que me estabas presentando. Eso me encanta. Y de repente Pedro acá dice, no, pero ahora es necesario que seáis sometidos a diversas pruebas. Ay, ay, ay. El estudiante, por ejemplo, en la universidad, por eso pasa sueño, pierde sueño, estudia horas y horas, porque tiene que pasar ciertas pruebas, ¿cierto? Ciertos tests, ciertos exámenes. Bueno, es lo mismo en el plano espiritual. Muchos de esos exámenes que pasan estos estudiantes son lo que dicen en inglés pop quizzes, ¿right? Cuestionario sorpresa, y la gran mayoría de pruebas en la vida no vienen con aviso, ¿cierto? ¿Quién sabía que iba a haber un virus que nació en China en algún lado y que vino para acá y de repente cambió toda la historia del planeta Tierra? Si hubiera sabido, claro, son cuestionarios sorpresa de la vida, ¿cierto? El estudiante, cuando empiezas a ahorrar, cuando decides cambiar tu manejo financiero, porque ves algo allá que quieres, ¿verdad? Esa proyección futura, ¿verdad? Que tienes que pasar pruebas. Cada decisión que haces cuando vas al supermercado, ¿compro eso o no compro? ¿Cuántos minutos de celular uso o no? Todos son pequeños tests. Son pruebas que tienes que pasar para lograr aquello. Tercero, cualquier relación interpersonal. Con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa. ¿Verdad que cada vez que ocurre un conflicto y tú decides, no voy a gritar, me voy a contener, no me voy a enojar, cada una de esas interacciones es una prueba, es un test que estás pasando. Así que noten, Pedro no está diciendo nada distinto a lo que tú pasas en tu vida cotidiana. Todos nosotros pasamos por tests, quizzes, cuestionarios, pruebas todos los días de nuestra vida. ¿Okay? Pero segundo, en este punto que estoy haciendo, las pruebas son absolutamente inevitables, pero tienes que verlas, me parece a mí. La conexión que quiero que hagas es que tienes que verlas, estas pruebas, no son aisladas. Por un lado estoy siendo probado en la clase, en la universidad. Por otro lado estoy siendo probado en el amor a mi esposo, a mi esposa. Por otro lado estoy siendo probado en mi disciplina financiera. Quiero que entiendas que Pedro lo pone como la prueba de tu fe. En esencia, es la fe lo que está siendo probado. Y hasta que no te das cuenta que realmente lo que está siendo probado es tu fe, vas a tender a ver todo eso que te está pasando como cosas aisladas. Y el principio unificante de todo esto es cuando dices, ah, no, todo esto, aunque parece que estoy siendo probado en otras áreas, es en definitiva la prueba de mi fe. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué Pedro habla de la prueba de tu fe? Porque fe, a ver si podemos enganchar con esta idea. Fe es justamente El único mecanismo que tienes, el único puente que tienes entre vivir acá con los pies firmemente plantados en el presente, pero vivir en función del más allá. Ese es el único mecanismo que te da la Biblia. Y la razón que tu fe es probada es porque en ausencia de ese puente, en ausencia de esa comunicación, de ese nexo, de ese mecanismo, se te va a acabar la gasolina. Porque si dejas a tener esa figura mental de esa herencia, de esa esperanza, de esa salvación final que te espera, claro, ya no tienes el aliciente de vivir santamente en la tierra, claro. ¿Vale la pena realmente privarme de esto y hacer esto y no ir más allá? Y a todo nos pasa. Es la prueba de tu fe. Es la prueba de tu fe. Sin fe, el estudiante universitario no quiere estudiar para el examen. Porque es difícil. Tiene que estar movido por una cierta fe que algún día va a recibir ese pedazo de papel con un sello que se llama un título universitario. Y por eso, otra vez, en base a esa figura mental del futuro, él dice, no, voy a privarme de esto y todo eso. Mi hijo justamente está haciendo su maestría en la universidad y cada tanto nos llama y nos dice, papá, hace 3 días que no duermo. ¿Valdrá la pena esto? Porque la verdad es que tengo unas ganas de irme con mis amigos al cine y todo eso, pero ya no aguanto más. Es una prueba, Jonathan. Y la única forma que vas a sobrevivir a esta prueba es el futuro. Sigue con la vista en el objetivo final. Lo único que te salva en el presente es una proyección futura de lo que te espera. ¿Verdad? En el trabajo, ya no aguantas al jefe, claro. Te quedas allí por una proyección futura. Este trabajo es una experiencia, quiero que después me salga de referencia, quiero tener un mejor trabajo, pero tengo que aguantar contra viento y marea que todos. Y por fe, entonces, tú, sin verlo todavía, porque no estás allí, empiezas entonces a actuar y a cambiar tu conducta aquí en la tierra. Tercer ejemplo, otra vez, la relación esa, ¿verdad? Por fe, tú tienes que tratar a tu hijo como lo que va a ser, no como lo es ahora. Sí, tu hijo no es lo que querías que fuera, pero tienes que tener una figura mental, quizás dentro de 10, 20, 30 años, y tienes que tratarlo a él hoy, no como es él hoy, sino como por fe tú ves que él va a ser por medio del cambio después por el Señor Jesucristo. Es lo único que tienes. ¿Por qué tu fe necesita ser probada? ¿Por qué tu fe necesita ser probada? Y aquí otra vez la palabra, que tengo tiempo todavía, ¿no? ¿15 minutos me da más? ¿Sí? La prueba de vuestra fe. ¿Por qué necesita tu fe ser probada? Esto es muy interesante también. Esto no es una prueba tipo COVID. Atención, cuando el Nuevo Testamento habla de la prueba de tu fe, no es un sí y no, no es un positivo y negativo. Ah, qué bueno que no tengo COVID porque el test salió negativo. Dios no necesita probarte si estás en él o no, porque él ya sabe. Esa no es la idea. La idea de prueba de tu fe tiene que ver con la purificación, atención, y fortalecimiento de tu fe como si fuera un control de calidad de Dios. Y por eso Pedro usa la analogía del que así se prueba el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Por fuego, dice Pedro. El fuego no prueba si es oro o no. Obviamente es oro. Lo que prueba el fuego es ¿qué tipo de oro? ¿Cuántos quilates son? Ah, en otras palabras, la prueba de fuego del oro, atención, no solamente que detecta impurezas del oro, sino que quema las impurezas para que el oro que entró al horno y el oro que sale del horno es un oro distinto. El oro que sale del horno es un oro de mejor calidad que vale más, esa es la implicación, que el oro que entra al horno. Eso es lo que Dios está haciendo con tus pruebas. Yo sé que no te gusta esta respuesta, pero esa es la única respuesta. Y hasta que no hagas la conexión entre mi fe está siendo probada con esta prueba, porque Dios quiere fortalecer mi fe, porque es el único mecanismo posible que tengo para entender y visualizar mejor el futuro, para yo vivir santamente aquí en la tierra, está todo conectado, vas a tirar la toalla, vas a tener la tentación de tirar la toalla. ¿Estás conmigo? Esa es la idea. A ver, damas, a ver, ¿quién tiene oro con ustedes acá? ¿Hay alguien que tiene oro? Levante la mano. Muestre su oro. ¿Algún tiene algún anillo? ¿Verdad que sí? No le dé vergüenza. Damas, sí. Tengo malas noticias, damas. ¿Cuántos quilates, qué tan puro es el oro que probablemente tienes en tu anillo? ¿Quién sabe? ¿Alguien, algún joyero aquí? No le digas a nadie. Necesitas un guardaespaldas para... Probablemente, muy bien, ¿vieron? Ella ya sabe. La mayoría de nosotros tenemos oro de 14 quilates. ¿Buen oro o mal oro? Honestamente, no te enojes con tu esposo, no te enojes con tu novio, no, él no pudo pagar más. Pero el oro de 14 quilates es solamente 58% puro. El 42% es otra cosa. ¿Hello? Casi la mitad es otra cosa y tú piensas que es oro. Es oro más una serie de otras cosas, aleaciones, otros metales, etc. ¿Cuántos quilates tiene el oro perfecto? ¿Quién sabe? 24 quilates. Yo les aseguro que nadie aquí tiene algo de 24 quilates hoy aquí. Y si lo tienes, después me dices, yo quiero ser tu amigo. No, en serio, y contrata un guardaespaldas. ¿Por qué? Porque el oro de 24 quilates es extremadamente caro. No existe a nivel de mercado, porque solamente existe a nivel de inversionistas que trafican con oro. Noten lo que está pasando acá. Las pruebas sirven para purificar tu fe. Es como el oro. Porque el oro que ha sido purificado tiene más valor. Si vas a la pulga y compras algo de oro, tengo malas noticias. Ese oro es de 10 quilates o menos. La gran mayoría de ese oro es otro metal. Interesante. Entonces, tu fe, la pregunta es para tu fe, para mía, ¿cuántos quilates tienes en tu fe? Ahí está. Y la única forma de saber y de fortalecer eso, y de purificar y de incrementar el valor. Es por pruebas. Es por pruebas. Tú sales mejor del horno que cuando entraste al horno. Muy parecido al estudiante universitario, cuando se pone y hace el examen, el mismo examen solidifica ciertos conceptos, y cuando el estudiante sale del examen, sabe más. Maneja mejor los conceptos que cuando entraste al examen. Porque el examen está hecho para mejorar tu conocimiento. Y cuando tú decides no comprar eso que querías comprar porque estás mirando aquello grande que querías comprar, ¿cierto? Y tú tomas la decisión, no, me voy a quedar con mi presupuesto. ¿Qué pasa? Acabas de pasar una prueba y te sientes... Hay una sensación extraña de ahora de poder. ¿Cierto? Te sientes más fuerte. Porque esa es la naturaleza de las pruebas de calidad de control. Pasas por la prueba, cuando sales estás mejor, sos más puro, eres de oro de mejor calidad. ¿Están conmigo? Eso explica por qué aquí en el planeta Tierra tenemos entonces este tipo de pruebas. Bueno, la misma dinámica entonces ocurre con lo espiritual. Santiago 1:2 dice así, y lo dice algo muy parecido a Pedro, Santiago, dice así: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Está siendo probado en el área financiera. Sí, está siendo probado en el área de las relaciones interpersonales. Pero no, es la prueba de tu fe. ¿Qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hay un proceso, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muy interesante lo que dice Santiago. ¿Cuál es el punto de Santiago? Muy interesante. Santiago dice esto: no abandones la prueba a la mitad de la prueba. Dice Santiago: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, o sea, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Porque eso es lo que Dios quiere lograr en ti cuando te está pasando por el horno, ¿cierto? Quiere madurarte, volverte maduro, cabal, sin que te falte cosa alguna, equipado en todo, en toda buena obra, etc. Pero si tú abandonas la prueba en el medio de la prueba, has desperdiciado tu prueba. Si abandonas el examen universitario en la pregunta 30 de 50, no solo que te sacaste un cero, sino que has desperdiciado una oportunidad de probarte y de saber más y después de ahí en adelante acceder a otras cosas mejores. La prueba de tu fe. No desperdicies tu prueba, como diría John Piper, ¿no? No desperdicies tu vida, él tiene un libro así. No desperdicies tus pruebas. En otras palabras, no saltes en paracaídas de vuelo. Tienes que llegar a destino con la prueba. Yo sé que es un túnel duro, es un túnel oscuro, debes llegar a destino. No desperdicies tu prueba. No desperdicies tu cáncer. No desperdicies tu divorcio. Tú no quisiste, no fue culpa tuya, quizás sí, quizás no. Llévalo hasta el final, aprende algo de eso. ¿Está siendo probada tu fe? ¿Estás desempleado? No desperdicies tu desempleo. ¿Están conmigo? No desperdicies esa relación difícil que estás tratando de mantener. Sigue adelante. La prueba de la fe, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esa fue la conclusión del punto número 2. La tercera idea, rapidísimo, tiene que ver, es un poquito raro, tiene que ver con el gozo, con el concepto del gozo, que yo sé que parece completamente contraintuitivo en este contexto. El resultado, atención, de número uno, ¿cuál era número uno? Una orientación futura de entender la realidad. Y número dos, entendiendo del porqué del proceso de la prueba de tu fe. Cuando conectas esos puntos, bíblicamente hablando, Pedro dice, hay una resultante que se llama el gozo. El gozo. Esa es la tercera idea. ¿Okay? Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ahí dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Really? ¿En qué me tengo que alegrar, Pedro? En lo que viene en el versículo 5, que tiene que ver con otra vez la expectativa futura. Y el versículo 7, miren, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo, punto uno, voy a hacer tres puntos rapiditos. El gozo tiene que ver otra vez con una orientación futura de la cosa. En otras palabras, tres corolarios de esto. Uno, no puedes forzarlo el gozo. No puedes manufacturar el gozo. No puedes producir el gozo. ¿Okay? No es algo de la voluntad nada más. Segundo, entonces, no depende de circunstancias el gozo. ¿Okay? En otras, y esto funciona en lo positivo y en lo negativo. Cuando te va muy bien en la vida y te sientes alegre, no le llames a eso gozo. Eso no es gozo. Capaz que lo sientes igual. Porque claro, tus emociones van a cooperar contigo cuando te va todo bien en la vida, cuando consigues ese trabajo, cuando arreglas esa relación interpersonal, cuando obtengas ese título universitario, por supuesto que vas a estar alegre, tus emociones van a cooperar. Eso no es gozo. No está mal eso, pero no es gozo. Por el otro lado, cuando te va todo mal en la vida, algunos de ustedes saben lo que digo, uno siente gozo, algo que no puedes explicar, una mezcla de paz, amor, alegría, que el conjunto se llama gozo. ¿Por qué? Porque otra vez, el gozo es el producto de conectar los puntos entre tu realidad futura con lo que te está pasando aquí en la tierra por medio del mecanismo de la fe. El gozo es el subproducto de otra cosa que pasa antes. No lo puedes producir de la nada. Hermanita, ¿cómo está usted, no? Hermanita, ¿cómo le va? Bien, gozosa en el Señor, hermano. Traducción, estoy destrozada. Pero tengo que pretender, porque se supone que los cristianos todos tenemos que estar gozosos. No puedes fabricar gozo, ¿entiendes? El gozo tiene que ver con ciertas cosas que vienen antes. Perdonen que estoy repitiendo. Si no hay gozo hoy en tu vida, quizás hoy te puedes preguntar, ¿por qué me siento tan mal? Y probablemente tiene que ver con alguno de los puntos que acabo de decir hoy. ¿Verdad que hay veces cuando vienen problemas y tú te sientes como Superman y te sientes bien? ¿Por qué? Porque no violaste ciertos principios. Pero hay otras veces que vienen problemas, que vienen COVID, etcétera, que te descolocan y pierdes la vista aquello y se acabó el gozo. Y la forma como readquieres el gozo es realmente muy sencilla. Gozo es el resultado interno, conectando los puntos estos, aún en medio de una situación muy oscura. Específicamente hablando, gozo es la expectativa de la reunión, de ver a ese alguien que quieres ver. Gozo en el Nuevo Testamento está muy relacionado con la parte interpersonal, de personas, no de cosas. Muy interesante el tema del gozo. Así que sigues en el viaje, en ese viaje en avión que habíamos hablado. Lo que sientes en el avión en vuelo, que está creciendo dentro tuyo, eso es gozo, porque estás por ver a papá y a mamá, a tu hermano, a tu hermana o ese baby que no conoces todavía y estás viviendo en función de eso. Eso que estás sintiendo, que se te está, el corazón se está saliendo del pecho, y tu pulso está a 150, eso es expectativa, eso es esperanza, eso es gozo, está todo relacionado. Y todavía entonces hay más cuando sales, cuando aterriza el avión, cuando sales de la aduana y haces la inmigración y te está a punto de explotar el corazón, estás yendo y corriendo por las escaleras mecánicas para abajo para ver a papá y a mamá porque quieres verlos. ¿Los has visto todavía? No, todavía no los has visto, pero estás viviendo como que si los vas a ver, estás sintiendo como que los vas a ver, tus emociones están descontroladas, estás contento, estás gozoso, todavía no lo viste, pero falta poco, no te cabe ninguna duda de eso, y allí están, se abre la puerta y lo primero que ves ahí es tu mamá, tu papá, tienen un cartelito que dice: bienvenida a casa, Totita. Con ese nombre que nadie acá te dio en Estados Unidos y solo ellos conocen. Y gozo completo cuando vas, los agarras, los abrazas, los besas y nadie dice una palabra. Está todo el mundo llorando y la energía emocional de ese momento es tan, tan gruesa que se puede cortar con un cuchillo. Eso es gozo. Tiene que ver con alguien. Tiene que ver con el reencuentro con alguien. Eso es gozo. Ese es Jesucristo. A quien amáis, dice Pedro acá, sin haberle visto. ¿Es posible amar a alguien que no has visto? Por supuesto que sí. Yo amé a mis hijos antes de que nacieran. Yo los conocía hasta cierto punto, pero los había visto solo por sonograma o lo que sea, ¿no? ¿Cómo se dice? Ecografía, lo que sea. Ah, pero un día los conocí, ¿no? Santiago otra vez, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago no está diciendo que las pruebas producen gozo. Santiago tampoco está diciendo que puedes fabricar el gozo de las pruebas o que debes esforzarte para tener gozo. La implicación del versículo de Santiago es que conectando los puntos de lo que está pasando con lo futuro, la resultante, aún en el medio de las pruebas, es eso tan indescriptible, porque tiene que ver últimamente con tu esperanza de ver otra vez al Señor Jesucristo. Termino con estos versículos. Jesús le dice a los apóstoles que estaban tristes en el aposento alto, Juan 16, acuérdense, Jesús les dice así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, voy de viaje. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Algún día vas a tomar ese vuelo final. Y cuando tu vuelo termine aquí en la tierra, y el avión aterrice finalmente, allá en tu destino final, la patria celestial, no hay aduanas, no hay inmigración, no hay baggage claim, porque vas a salir sin baggage, ¿eh? Vas a salir sin nada. Pero cuando se abra la puerta del cielo, ¿quién va a estar para recibirte? Jesucristo. Tu hermano mayor, aquel que te va a dar la herencia, con un cartelito que dice: bienvenida a casa, Totita. Y el cartel sigue y dice: yo me lo imagino así. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque gozo últimamente tiene que ver con la expectativa real de encontrarte con ese que amas, pero todavía no viste. Bienvenido al viaje, entonces, de la vida cristiana. Entonces, acá terminé, aterricé el avión, ¿vieron? Parecía eterno este mensaje, pero no. Creo que puede ser que tienes que tomar alguna u otra decisión. Tengo dos desafíos acá. Si tú eres seguidor de Cristo hoy y te das cuenta que alguna de las cosas que yo acabo de decir te entraron, y tú dices: sí, estoy desorientado. Reconozco que todo lo que me ha pasado, ando frágil espiritualmente. Ando tentado, ando débil, ando... Señor, en este día yo te quiero invitar a que reevalúes todo esto. Vuelvas a conectar los puntos que acabo de hacer y vuelvas a vivir en función del más allá. Porque es el más allá que provee la estabilidad del más acá. No hay otra cosa. Y si tú no conoces a Cristo, eres visita, esto es todo muy nuevo para ti, quiero presentarte a ese Jesucristo, a esa esperanza, a esa herencia, a esa salvación de que habla Pedro. Existe tal cosa como las buenas noticias, y no tenemos tiempo ahora de desarrollar todo eso, pero yo sé que los pastores de la iglesia, los líderes, pueden entonces ayudarte, explicarte todo eso. Pero yo, vas a tomar alguna decisión, ¿no? Yo me preparé horas para esto. Por favor. No tienes que hacerlo público, pero espero que algo pueda haber salido de esto. Así que vamos a orar, vamos a despedirnos en esta tarde ya. Y si alguno quiere después pasar, yo sé que van a hacer una invitación para el cuarto de conexión, el cuarto de oración, va a haber gente que puede ayudarte, puede orar contigo para cualquier decisión que has tomado. Veo que se están poniendo de pie, pueden ponerse de pie. Entonces, Señor, en esta tarde te agradezco por la oportunidad de haber estado en la iglesia Sagemont. Bendice a cada uno, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos aprender de estos principios que el apóstol Pedro nos da. Señor, queremos esperarte a ti, verte algún día, Señor, a quien amamos pero no vemos todavía. Señor, queremos no olvidarnos, Señor, de que nuestra fe tiene que ser probada acá en la tierra. Y es para que nuestra fe sea fortalecida, Señor. Queremos que nuestra fe sea de alto valor para ti. Queremos crecer en ti. No queremos abandonar las pruebas en el medio de la prueba. Queremos seguir hasta el fin, Señor, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que yo te agradezco en esta mañana, en esta tarde. Gracias por esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias.